Bueno, pues lo que tenemos también que recordar es que hay muchas personas comprometidas que en estos momentos, bueno, pues están formando parte de una caravana. Una caravana que lo que quiere es denunciar las situaciones que se están dando en las fronteras, fronteras europeas fundamentalmente en este caso, aunque también levantando la vista podemos encontrarlas al otro lado del charco, ¿no? Y nos encontramos con situaciones terribles, dramáticas ahora mismo. Bueno, pues la denuncia es permanente y esa denuncia es la que nos lleva en el día de hoy a hablar con Giacomo Donadio de la Carovane Migranti. Giacomo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Buenos días.
Bueno, Giacomo, sois muchas las personas y muchas las organizaciones, ¿no?, que estáis ahora mismo todavía en plena denuncia en estos momentos.
En plena denuncia, sí, y a la mitad, bueno, al comienzo, la primera parte de la caravana, que como igual alguien ya sabe, ha salido hace 3 días de Irún y se mueve lentamente atravesando las fronteras de ayer y de hoy hasta los Alpes para terminar luego en Barcelona. Hablabas antes de una situación en las fronteras interiores complicada, cada vez más, y punto de tensión en una Europa que no solamente es una Europa fortaleza, sino que también es una Europa fuertemente polarizada en algunos temas, entre el norte europeo y, así podemos decirlo, un sur europeo. Entonces, yo creo que atravesar y comparar, ¿no?, la gestión de diferentes espacios nos ayuda mucho también a comprender a nivel geopolítico muchas de las dinámicas de arquitectura de frontera más general que se da en las políticas migratorias europeas.
Bueno, ya como lo que sí vemos es que hay un denominador común, y ese denominador común es el levantar muros, vallas o poner impedimentos.
Muros, sí, en muchos sitios. Con la caída del muro de Berlín se pensaba, ¿no?, que se iba a abrir una etapa, ¿no?, una nueva etapa sin muros, y se han construido muchos más a partir del 89. En los últimos años, kilómetros de vallas, bueno, tristemente también vemos las vallas lo que determinan, y también, ¿no?, en las fronteras interiores de la Unión Europea hay otros tipos de muros, de controles, de dispositivos, podríamos decir, que impiden a las personas en tránsito, en condición de igualdad con las demás personas, pasar de un estado a otro. Además, eso se pone en contra también de la normativa. Y entonces, estos controles y algunos también dispositivos más, lo que hacen no es parar la gente, sino lugares como Ventimiglia o Irún tendrían una población mucho, mucho, mucho mayor. Esta idea del muro impenetrable, que no se puede cruzar, y esto lo saben muy bien las instituciones, es una mentira la idea de un muro infranqueable, de una valla. Lo que sí ocurre es la vulneración de derechos de las personas que están obligadas a buscar cada vez puertas de acceso, canales de acceso más peligrosos para poder seguir el proyecto migratorio.
Bueno, eso precisamente has mencionado antes Irún, que es donde partía esta caravana, ¿no? Precisamente ahí tenemos un ejemplo de cómo ese impedimento o ese muro que quiere construir Francia para que no traspasen a su territorio, pues al final está haciendo que mucha gente se esté jugando la vida, ¿no?
Sí, o sea, obviamente cada experiencia es diferente. En estos años hemos encontrado diferentes, nos han dado diferentes relatos las personas que justamente han cruzado, desafiando también un poco este orden, ¿no?, que algunos llaman colonial o neocolonial, pero que de todas maneras este orden de estas políticas, ¿no?, desafiándolas para poder seguir en su pleno derecho el proyecto migratorio que tenían en la cabeza. Pero en algunos casos se pasa fácilmente una frontera y en otros casos la gente se muere. Y justamente en Irún se ha visto en los últimos años cambiar muchísimo la situación y los controles han aumentado a raíz de una mayor llegada a la costa, a Andalucía antes y a Canarias. Y lo mismo ha pasado en Italia, eso es interesante también de la comparación, porque los momentos de más tensiones y dificultad en la frontera italiana, obviamente es una simplificación, pero han sido en el 2011, cuando empezaron a llegar muchas personas de Túnez porque se cayó Ben Ali, y en el 2015, a partir del 2015, con la mal llamada crisis de refugiados y una instabilidad que Libia ya tenía política y que permitía, ¿no?, a las personas obligaba a las personas a salir, eso. Entonces, estos momentos de tensiones que de repente son un momento de gran visibilidad, como ha pasado en Irún en el 2018, antes sí que había controles, había tránsito, pero en el 2018 llegan autobuses a Bilbao, a Donosti, a Irún, y de repente, ¿no?, se da esta una situación de visibilidad. Y también la sociedad civil se posiciona. Y lo mismo ha pasado en la otra frontera que vamos a ver, de Francia, del Estado francés, Y entonces, principalmente este año, en la parte de las montañas del Valle de Susa.
Sí, porque prácticamente es que se reproduce en cada país, ¿no? Vemos que se van blindando todos y cada uno de ellos. La cuestión está que muchas veces, salvo cuando llegan las tragedias, no somos conscientes de que esa situación se está dando. Y me refiero, por ejemplo, pues a lo que sucede en Lampedusa, etcétera, donde ya se han cronificado esos campamentos de refugiados, que no son otra cosa más que casi casi campos de concentración, porque tampoco pueden salir los que allí están de una forma natural, evidentemente.
Bueno, hay campos en muchos sitios y es muy impactante en esta caravana también intentar vincular la memoria de ayer con la dimensión de hoy, ¿no? Ayer estuvimos en Gurs y las imágenes de las personas que salían del Estado para ir a Francia, supuestamente, ¿no?, a ser acogidos y que de repente se encontraron en campos que incluso se denominaban de concentración, nos dice mucho sobre una tendencia, ¿no?, que tenemos a no ser capaces, ¿no?, de acoger de verdad en una condición de paridad a las personas que salen de situaciones complejas. Y luego cuando toca a nosotros y nosotras de repente salir, ¿no?, y espero que no pase, que no se amplifiquen algunas dinámicas, pero ahí nos recordaremos, yo creo, también de la dificultad que se ha tenido. Y, por ejemplo, el tema climático, igual no seremos nosotras y nosotros, sino otras generaciones, pero está obligando a la gente a moverse. El modelo económico está obligando a la gente a salir de un sitio porque ya el río de aquella comunidad está contaminado por una empresa. O sea, el movimiento será cada vez más necesario para... Y entonces, este tipo de actitud de ayer y de hoy es una actitud que parece repetirse, igual no de la misma manera, pero y impresiona mucho. Esta visita en Gurs nos impresionó mucho por algunas dinámicas de comparación que se pueden desarrollar.
Sí, aprendemos poco de la historia, es una lástima. Siempre tenemos esa referencia que no queremos aprender del pasado, luego la verdad es que conocemos el pasado y no hemos aprendido nada y lo repetimos, ¿no? Porque además en esta caravana, ya como vosotros también tenéis la oportunidad de contactar con otros lugares, con otras organizaciones de otros puntos, por ejemplo, si miramos la frontera en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Con personas de México que también están viendo situaciones terribles. Bueno, todo Sudamérica que está intentando, o todo Centroamérica, ¿no?, en esas caravanas que están intentando llegar a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Sí, y bueno, nuestro colectivo, que ahora ya organiza con Caravana Abriendo Fronteras, Ongietor y Refugietuac, las caravanas para intentar no dispersarnos, pero empezó sus caravanas en el 2014 y tenían un formato más pequeño, pero siempre viajábamos y seguimos viajando acompañados por testimonios, por testigo y testigas, solemos decir, de otra parte, de otros corredores migratorios con otras historias. Porque nos parece, como se decía antes, que de la historia, pero también de dinámicas de lucha y resistencia y tal, hay que aprender y hay cada vez más que intentar no generar vínculos, ¿no? Y entonces, a partir del 2014, empezamos desde la primera caravana a invitar a defensoras y defensores de los derechos de las personas en tránsito en Estados Unidos, en Mesoamérica hacia Estados Unidos, entonces las fundadoras y fundadores de los albergues para personas migrantes y principalmente también madres de migrantes desaparecidos de Túnez, Argelia, entonces de nuestro contexto migratorio, nuestro corredor, y del corredor mesoamericano. Entonces ahí dándonos cuenta de de mecanismos que son globales. Entonces, un sur del mundo y un norte, uno de los intereses económicos, un modelo que extractivista, que saquea los recursos en los países del sur, pero luego cuando las personas se ven obligadas a salir de su país, le cierra la puerta. Entonces, esto en nuestro grupo siempre ha tenido un punto de centralidad, ¿no? Escuchar estos testimonios y intentar conectar estas historias.
Sí,
y se han generado, ¿no?, buenas alianzas, ¿no?, también entre estos grupos entre sí. Entonces, este año, por ejemplo, viaja Melissa Raudales, que es una hondureña que acompañó las primeras caravanas de personas migrantes autoorganizadas, ¿no?, que salieron de Honduras, porque luego hubo más. Y está también Asher Ayuchi, que es la madre de dos personas desaparecidas en el intento de entrar a Europa. Entonces, el otro día se estaba diciendo en Irún, estos cuerpos, sobre todo los que no han sido reconocidos, habrá unos padres, unas madres, unas familiares que están ahí esperando noticias que no llegan en esta condición, ¿no?, de limbo permanente, como por ejemplo las personas que todavía no han sido identificadas y que se han muerto en las fronteras europeas. Y por el otro lado, por eso, ¿no?, no queremos olvidar también las madres que hemos podido contactar en estos años. Y entonces viajar con ellas para que, aunque no fuera la misma madre, podamos sensibilizarnos sobre el tema de que cuando pasan estas cosas hay toda una comunidad de una familia que sufre sin tener respuesta.
Sí, teníais un documento precisamente, ¿no?, en Caravana Emigranti, que decía aquello de testimoniar, caminar preguntando, ¿no? Esa era una de, sí, los, una de las cuestiones esenciales, ¿no?, que eso es lo fundamental.
Sí, y intentar también con los colectivos que encontramos a lo largo, ¿no?, de nuestras caravanas, ¿no? En el 2014 empezamos sobre todo con caravanas dentro de nuestro país para conocer más, los grupos que a la otra punta de nuestro país, ¿no?, en Sicilia, en Lampedusa y en todo el territorio, porque íbamos con furgonetas intentando hacer la mayor cantidad, conduciendo todo el día, pero para poder, ¿no?, conectar las personas que viajaban con nosotros y nosotras con los colectivos que íbamos encontrando, para profundizar el tema también de algunas dinámicas que se dan de modelos extractivistas o de todas formas corrompidos y tal también en nuestro país, porque la situación entre México e Italia en algunas cosas se parece más de lo que se podría pensar, llegando hasta las fronteras interiores, que justamente no aquí ahora estamos tratando de manera detenida y con una caravana dedicada a eso. Pero sí, caminar preguntando y también escuchar, ¿no? Porque en el 2014, cuando vinieron los primeros fundadores de los albergues en México, nos decían: en Europa pinta mal, dentro de un tiempo las cosas se irán pareciendo cada vez más con albergues, nosotros que estábamos en los sitios donde ahora hay los albergues, escuchábamos a personas decir: pero eso qué tiene que ver con aquí, los albergues aquí en Europa no hace falta, no es lo mismo, ¿no? Pasan 2 años y en aquel mismo sitio donde había pasado 2 años antes, como cambian rápidamente las cosas, ahora hay un albergue, más de uno autogestionado, para que la gente pueda quedarse. Entonces las cosas cambian muy rápidamente y creo que en este sentido también aprender de las experiencias de otros sitios donde la dimensión es incluso por algunas cosas más dura para las personas en tránsito y para las personas que acompañan es, no sé, importante y una ocasión para aprender y para saber ya con un poco de antelación cuál puede ser una de las posibles, ¿no?, evolución de las cosas que vivimos.
Sí, bueno, ya vemos además que la evolución no es positiva, ¿no?, porque si vemos, por ejemplo, cómo se trata a los migrantes en la frontera, por ejemplo, en Estados Unidos, también hemos comprobado cómo se trata en la frontera sur. Aquí, sin ir más lejos, miramos a Melilla, ¿no?, con una tragedia, por ejemplo, que eso es algo, sí, también que sobrevuela lo que ahora mismo estáis llevando, la denuncia que estáis llevando, ¿no?
Sí, es muy triste ver también las reacciones, ¿no?, a estas imágenes. Ya hoy en día, no sé, parece que todo es interpretable, todo se puede, no, sí, interpretar, llevar a un sitio, entonces, no sé, yo creo que ir a hablar directamente con las personas que acompañan en estos lugares, como decías tú, o con las personas, que es todavía más importante, que este tipo de situaciones los han vivido, y desafiando, como se decía, ¿no?, unas normativas totalmente injustas, una arquitectura de frontera europea que jurídicamente tiene un problema. Yo creo que en este caso sí que se va aprendiendo mucho y se notan cosas parecidas, lo que decías tú, ¿no?, es la frontera entre México y Estados Unidos y las fronteras europeas, las tragedias que ocurren en un sitio y en otro, y también dentro de la Unión Europea, en diferentes sitios, ¿no?, como ocurren dinámicas totalmente evitables, pero que generan luego de repente una ola de conmoción, y a veces tampoco eso. Pero bueno, poco a poco, hasta la siguiente, luego la situación no cambia y vuelve incluso empeorando, ¿no?, a darse otra y otra vez. Y entonces, no, como si fuera que chirría un poco todo eso de un apoyo el día de la de una tragedia, y luego por parte de la política, de las instituciones y tal, ningún compromiso nunca a dar un paso hacia un cambio en este sentido.
No, estaba pensando ya como que realmente cuando decías lo de las instituciones y los países, que no hay ningún cambio, digo, palabras bonitas se escuchan muchas y mensajes empáticos también, pero se queda solamente en eso, en el mensaje, porque luego a la hora de la verdad las políticas que se aplican son las más restrictivas que uno puede echarse a la cara, ¿no? Lo que pasa es que luego contrasta ya como con situaciones como, por ejemplo, que te van diciendo que necesitamos migrantes, es decir, bueno, una visión utilitarista, ¿no?, del migrante, necesitamos migrantes porque tenemos que renovar esta vieja Europa que tenemos entre manos, que no tenemos mano de obra, etcétera. Ese tipo de cosas que llaman muchísimo la atención, ¿no?
Sí, y ayer nos contaban, cuando estábamos en GURS, que justamente eso pasaba también anteriormente. Gente que no se quería para nada en su territorio, que donde estaban los campos, que Francia no quería, que quería que se volviera a su país o se fuera a otro directamente. Luego, dentro de poco tiempo, la situación cambió y cuando de repente fue necesaria la mano de obra y tal, entonces siempre con las debidas discriminaciones que se dan entre las personas que son de un sitio y de otro. Pero quiero decir, no, que luego sí, de repente, pero es como si fuera entonces mercancía, como si fuera manos de obra, pero tratada no como pura mano de obra y punto. Y la pregunta es, en Europa, dentro de un tiempo, no tendremos dinero para las jubilaciones, o habrá alguien que tendrá que trabajar y cotizar. Y entonces no se entiende si es una visión a corto plazo, eso saliendo de la dinámica que tendríamos que tener, ¿no? De hermandad, de internacionalismo, de entre pueblos, de acogida, de hermandad. No estoy hablando incluso desde una perspectiva productiva, económica. Se nota que estamos en crisis, pero en el momento en el que, si saldremos de la crisis, habrá necesidad de manos de obra, ahí iremos asistiendo a unas discriminaciones grandes, lamentablemente, me temo, luego igual no, pero a un cambio de políticas que antes o después fácil que se dará. La cuestión es cómo. O sea, hay algunos ámbitos económicos en Estados Unidos que están totalmente gestionados por manos de obra mexicana, ¿no? Pero normalmente eso lo que permite es una condición laboral terrible, porque gente irregular no tiene y no se siente en condición de poder recriminar con muchas veces. Luego, algunas de las huelgas históricas han sido justamente lideradas por gente que supuestamente nos imaginábamos que iba a tener más miedo de exponerse. Pero en muchos otros casos, en esta individualización que tenemos cada vez más en los trabajos y tal, no hay una fuerza o músculo, y las personas irregulares obviamente no me gusta, en situación irregular se encuentran con una dificultad, ¿no?, cada vez mayor de ver recogidos los acuerdos sindicales a la hora de ser pagadas y pagados. O sea, esta dinámica es funcional también al modelo económico. Una deportabilidad de la gente, eso por ejemplo en Estados Unidos es un concepto que se utiliza, y una, entonces, un miedo permanente de las personas que aceptan condiciones que no tendrían que aceptar, pero que están obligados en... Entonces, no sé, a nivel, tú decías, tenemos una Unión Europea que a nivel demográfico está... Italia, por ejemplo, en este sentido es increíble. Cada vez más reduce su población y tiene una población con una edad media muy alta. Y entonces, sí, por un lado vamos a necesitar mano de obra para los años que vienen. Sí, vamos a salir de la crisis, pero al mismo tiempo a ver cuáles serán las condiciones que se aplicarán a esta mano de obra. Si será una forma de explotación total, o si habrá capacidad de integrar a las personas en un mercado de trabajo que ya que cada vez más se está convirtiendo en un sistema que deja en el campo los derechos históricos que en los años 70 se habían conseguido con luchas, huelgas muy potentes que hoy en día poco a poco están desapareciendo. Entonces, no sé, no me pinta tan bien, aunque sí creo que las políticas en las décadas que vienen tendrán que cambiar. No sé cómo.
Bueno, aunque sea por egoísmo. Pero van a tener que cambiar, aunque sea por egoísmo, ¿no? Porque al final dices, es que no va a haber más remedio. Pero bueno, vamos a ver cuál es la circunstancia, porque siempre nos sorprende. Luego la realidad nos llama muchísimo la atención, ¿no? De todas formas, ya como antes nos comentabas, ¿no?, ¿cuál va a ser vuestro recorrido, el periplo? Porque luego vais a acabar en Barcelona, ¿no?
Vamos a acabar en Barcelona. No voy, o sea, os invito a ir directamente a ver luego en los social media, como se llaman hoy en día, todos los lugares donde estamos pasando. Hay vídeos que explican mucho mejor que lo que podría hacer yo, los kilómetros entre una trampa y otra, el tipo de encuentros que tenemos. Pero sí que estas fronteras interiores de ayer y de hoy, de hecho, están representadas por la parte de la Muga, de la frontera en el País Vasco. Ahora estamos en Aragón y lentamente nos movemos hacia los Alpes y terminamos en Barcelona, pasando por la frontera catalana. Ahí la dinámica de la frontera catalana es un poco diferente, no es como Irún, que tiene, o sea, Irún Hendaya, que es una ciudad partida por una muga, sino las dinámicas son un poco diferentes. Entonces sí que las compañeras de Cataluña vieron como más oportuno terminar en la ciudad para ver un poco el apoyo que desde la ciudad se da a las personas que quieren salir y irse hacia Europa y hacia los países del norte. Y entonces terminaremos ahí pasando antes por el Valle de Susa, que es un valle, ¿no?, que es, representa un poco la muga, la frontera entre Francia e Italia, y donde las personas tienen que cruzar ahí para entrar al Estado francés. Y entonces pasaremos por ahí, hablaremos con colectivos con los que compartimos camino muchas veces, como Tour Migrant, que es un colectivo francés, y luego iremos a Turín a una manifestación en contra de un CPR, se diría en mi idioma, un CIE, de hecho, donde se suicidó hace no mucho un joven, y hubo todo a nivel ciudadano, todo un apoyo para que el cuerpo fuera devuelto a sus familiares, y entonces pasaremos por ahí. Y luego atravesaremos también un territorio militarizado, que es el territorio de la Valle de Susa, porque sí que las personas no pueden pasar, pero la mercancía sí, y cada vez más rápido. Entonces, un tren que va a llevar mercancía, cada vez se está construyendo otra línea, una línea histórica para que pueda llegar media hora antes a Lyon. Bueno, cosas que ya sabéis, pero estas caravanas también quieren ver cuáles son las dinámicas que se dan en nuestros territorios, y que, aunque son muy diferentes del Tren Maya o de otras, o sea, dinámicas que ocurren muy lejos, pero que sí que responden a un modelo de progreso que igual no es el que nos gustaría, ¿no? Personas que no pueden pasar las fronteras y mercancía que cada vez más rápidamente tiene que llegar a un sitio para poder ser enviada a otro que está a la otra punta del mundo, un poco eso. Entonces, fronteras interiores, pero no solamente en un tema de hoy en día y de migraciones, sino también lugares fronterizos, que yo creo que son espacios que no podemos limitar solo a una visión de vulneración de derechos, sino también lugares donde también se dan una articulación de alianzas entre personas, entre grupos, con las personas en tránsito, porque si no vamos a tener siempre una visión solamente de vulneración, no sé cómo decir, victimizante. Entonces, en este sentido también es interesante, ha sido muy interesante los testimonios que hemos escuchado ayer aquí en Aragón, en Irún, y los que escucharemos en los Alpes y en Barcelona, porque también representan esta dinámica de espacios de frontera, no solamente como lugar de victimización, con una lectura no victimista, sino también lugares donde ocurre algo y donde se articulan alianzas.
Bueno, pues esa es una parte relevante también. Giacomo Donadio, de Caravane Migranti, gracias por estar, Giacomo, con nosotros. Que tengas buen día.
Gracias a vosotros y que tengáis un buen día.
Lo mismo, que os vaya bien a todos. Agur.
Es que el casco, agur.